Bueno, desde que se instaló la Convención Constitucional en el ex Congreso Nacional de Chile,
Sí, que fue
no
muy
hace.
celebrado y hemos sido muy felices con esa noticia.
Exactamente, hace unos 6 meses atrás, allá por julio, no han sido pocos los sucesos dignos de mencionar en lo que es el debate por la reforma de la constitución pinochetista de ese país. Esta semana hubo también.
Ha venido súper álgida la
Es
semana,
muy
sí.
álgida, muy álgida. El clima tenso también.
Harto álgida.
Muchas cuestiones que queremos ahondar y por eso lo hemos contactado a Nicolás Sepúlveda, él es periodista del Centro de Investigación Periodística CIPER en Santiago de Chile. Le damos la bienvenida al colega Nicolás, ¿cómo estás? Laura Lezcano y Penélope Moro te recibimos.
Hola Laura, hola Penélope, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, un gusto saludarte, encontrarnos en el aire y bueno, queremos desandar con vos un poco lo que ha sucedido esta semana, pero también lo que viene aconteciendo en el marco del debate por la reforma de la Constitución con la elección de un nuevo presidente, incluso lo que también ha generado otro clima al momento del
Sí.
debate. Así que queremos charlar de todo lo que podamos en este ratito que tenemos con vos, Nicolás.
Buenísimo, sí, mira, esta semana, como ustedes bien dicen, hubo una renovación de la mesa directiva de la convención. Se eligieron a María Elisa Quinteros y a Gaspar Domínguez, dos personas independientes de los partidos políticos tradicionales que vienen desde los movimientos sociales que se activaron en Chile después de la revuelta de octubre de 2019. Efectivamente, eso generó un debate público y una tensión a nivel nacional respecto a quién iba a encabezar el último periodo de la convención. Ustedes sabrán que tiene un periodo acotado, ya a mediados de este año, de 2022, tienen que entregar una propuesta de nueva constitución, la que tiene que ser, va a ser plebiscitada en una elección obligatoria, que se calcula va a ser entre julio y agosto de este año, si es que la convención no extiende su mandato. Y
Sí.
lo interesante de la elección de la nueva mesa directiva de la convención es que trajo el debate a Chile e instaló la discusión respecto a los nuevos referentes políticos versus los antiguos partidos tradicionales que han gobernado en Chile en los últimos 30 años.
Sí.
Finalmente esto terminó entre anteayer y ayer con la elección con el triunfo de los dirigentes de los movimientos sociales que yo les comentaba, personas independientes que vienen con otras ideas políticas y terminó en una nueva derrota de los partidos políticos, incluso los partidos políticos no tan tradicionales como el Frente Amplio, que finalmente se quedaron fuera del acuerdo entre independientes y movimientos que llevó a la nueva presidenta y el nuevo vicepresidente de la convención.
Y en lo que es el trabajo de redacción de la Constitución, ¿en qué instancia se encuentra teniendo en cuenta justamente este periodo con el que se cuenta para presentarla no dentro de mucho? Unos 6 meses pasan volando y más cuando se trata de la envergadura institucional que implica esta reforma.
Estamos en la mitad del proceso, por eso se cambió la mesa directiva, así estaba estipulado cuando se instaló la convención constitucional, que es una especie de asamblea constituyente, ¿no? Cuyos representantes se eligieron en elecciones abiertas en mayo del año pasado, ya 2021. La primera parte estuvo presidida por Elisa Loncón, una representante de las comunidades mapuche
Sí.
en Chile. Se dedicaron a instalar la convención, a fijar sus normas, hicieron un proceso participativo de presentación de propuestas desde la ciudadanía. Se crearon también distintas comisiones donde se están debatiendo, por ejemplo, los temas de formas del Estado, respecto a derechos sociales, etcétera. Y ahora ya se entra en tierra derecha en esta última fase, donde ya se van a empezar a. Se están presentando ya las propuestas de redacción de artículos constitucionales. Eso va a empezar a debatirse y va a empezar a votarse. Entonces ya está empezando a armarse todo lo que es la estructura y los artículos que podría tener eventualmente la nueva constitución.
Nos
En eso están ahora.
explicás, Nicolás, cómo es este proceso de debate, de redacción, cómo trabajan, digamos, en comisiones, se redacta, se somete a votación. ¿Cómo se está desarrollando esta tarea en el día a día en lo que es la Convención Constituyente?
Hace unos meses se instalaron distintas comisiones, como yo les decía, está una que es formas del Estado, otra que tiene que ver con derechos sociales, hay otro que tiene que ver con libertades públicas, etc. Son distintas comisiones donde los 155 convencionales se dividieron, cada comisión tiene su coordinador. Hasta ahora lo que han hecho ha sido recibir a cientos de organizaciones sociales, a gremios empresariales, se han juntado con expresidentes de la República, con representantes de otros poderes del Estado, como el Congreso, el Ejecutivo y el Legislativo. Ha ido también el representante de la Contraloría. Han intentado instalar un debate lo más democrático que se ha podido respecto a, cuáles son los requerimientos de una nueva constitución, qué serviría, por ejemplo, a los juzgados, a los jueces, en la Corte Suprema, que se actualice en la nueva constitución, qué debiera mantenerse y qué debiera cambiarse. Ese ha sido el proceso actual. De hecho, hasta esta semana se puede, por ejemplo, todos los ciudadanos chilenos, a través de nuestro documento de identidad, podemos a través de Internet patrocinar hasta 7 iniciativas de nuevos artículos para la Constitución que han sido presentados por organizaciones sociales. Entonces, cada uno de esos artículos que tenga más de 15.000 patrocinios de la ciudadanía va a ser debatido en el Pleno de la Convención y podría tener la oportunidad de quedar instalado en la nueva Constitución. Y en esos han estado en estos primeros 6 meses y ahora va a empezar el proceso de discusión y votación de cada una de las normas que van a quedar finalmente instaladas y que le van a dar cuerpo a la nueva constitución. Para eso tienen 6 meses, que es ya la redacción de los artículos y empezar a darle forma y cuerpo y contenido al proyecto de nueva constitución, que también está todo el debate si se va a aprobar o no, ¿no? Porque los sectores de derecha y más conservadores están apostando porque no haya cambio. Los sectores más duros de la derecha, hay otra derecha más liberal que está abierta a participar en los cambios, pero también tienen esa carta bajo la manga de impulsar en el plebiscito de salida de la convención una campaña para que se rechace y no haya nueva constitución. Esa es la situación, digamos, pero hasta ahora lo que hay, lo que se ve en el ánimo del país, en la temperatura ambiente, es bastante propicio para el cambio constitucional. Claro que hasta ahora no hay nada concreto, ¿no? Hasta ahora nadie puede decir respecto a la salud, estos van a ser las nuevas normas constitucionales que nos van a regir. Entonces, todo va a depender, y por eso es tan relevante lo que pase de ahora en adelante, en estos 6 meses, cuando ya va a ser concreto, y en la ciudadanía y todos los ciudadanos vamos a poder entender qué es lo que se pretende con la nueva constitución y cuáles van a ser los cambios que la convención está proponiendo.
Se entiende, Nicolás, perfectamente. La pregunta es que, bueno, esta convención constituyente, que es producto de la pueblada, de la movilización masiva en las calles que supo mantener el pueblo chileno en 2019, en los últimos meses de 2019, también de 2020, hoy por hoy, ¿qué participación tiene de la sociedad en general? ¿Qué involucramiento, más allá de los y las constituyentes?
Están todos los procesos que yo les mencionaba respecto a través de la ciudadanía, a través de sus organizaciones, porque hay muchas organizaciones de sindicatos y trabajadores que son históricos, pero también están todas estas nuevas organizaciones que surgieron con la revuelta de 2019 en adelante, que han sido organizaciones muy importantes. Por ejemplo, se activaron cuando hubo el plebiscito para saber si el pueblo quería o no una nueva constitución. Ahí la campaña por el apruebo a esa nueva constitución fue levantada principalmente por organizaciones sociales, asambleas territoriales que se levantaron en todas las regiones. También esas organizaciones se volvieron a activar ahora para la elección presidencial que tuvo lugar hace poquitas semanas atrás, donde se eligió a Gabriel Boric, un joven de 35 años, ex dirigente estudiantil. Se activaron mucho estas organizaciones, ellos hicieron la campaña. Nosotros en CIPER publicamos ayer nomás un reportaje donde se muestra cómo fue esa campaña desde las organizaciones, desde los barrios, que se activaron esas organizaciones ante la amenaza que suponía, recibían ellos el otro candidato, el candidato de la derecha más conservador y pinochetista, José Antonio Kast. Esas organizaciones han estado participando en la convención, en esta cita, en estas invitaciones que le han hecho los constituyentes, donde estas organizaciones han ido a exponer los puntos que más relevantes que ellos creen deben estar en la nueva constitución, pero también existe un proceso participativo, como yo les contaba, de donde cada ciudadano puede patrocinar iniciativas de los movimientos sociales y esas iniciativas se van a discutir en el pleno de la convención. Es como si en el Congreso un símil de las iniciativas populares de ley, ¿no?
Nicolás, y el hecho inédito de alguna manera de que una dirigente mapuche como es Lisa Loncón se haya constituido en presidenta de la convención en esa primera etapa que, bueno, que hoy ya estamos dejando atrás, ¿dejó alguna impronta? ¿Cuál crees vos que es el significado que deja para el resto de la región?
Fue muy simbólico, muy relevante, tanto cultural como políticamente. Elisa Loncón, cuando asume la presidencia, lo hace hablando en mapudungún, la lengua de la nación mapuche. Acá en Chile entiendo que también en Argentina. No fue tan extraño, porque la revuelta de octubre en Chile no, por ejemplo, no habían banderas en las protestas, en las manifestaciones, en las concentraciones de partidos políticos, pero sí habían muchas, dos banderas que se repetían mucho, que eran la bandera de la diversidad sexual y la bandera de la nación mapuche. Entonces, el germen, digamos, de la nueva constitución, de la asamblea, traía desde el principio un reconocimiento a la nación mapuche, la necesidad de incorporar a la nación mapuche también a la redacción de la nueva constitución. En la sociedad chilena hay un amplio respaldo, así lo muestran las encuestas, a las demandas del pueblo mapuche, no así a las formas violentas que muchos grupos mapuches tienen de manifestarse, ¿no? En Chile actualmente, mientras en la constitución, la presidenta de la convención, Elisa Loncón, era una académica mapuche, en el sur está el ejército tratando de controlar el orden público, porque efectivamente hay muchos grupos radicales armados que están constantemente haciendo atentados contra las forestales y enfrentándose a las fuerzas policiales y armadas. En esa tensión se ha movido todo esto, y por eso era muy simbólico también que Elisa Loncón presidiera la convención. Ahora, con la renovación de la mesa, hay también una representante del pueblo mapuche, Natividad Yanquileo, que formó parte de la mesa directiva con una vicepresidencia adjunta, digamos. Entonces, el tema reivindicatorio de la nación mapuche ha estado presente desde el principio y va a seguir estando. Yo creo que no hay muchas dudas de que el reconocimiento constitucional, por ejemplo, va a quedar en la nueva constitución. También se está debatiendo la posibilidad de declarar a Chile como un estado plurinacional,
sí,
que es lo que han demandado los representantes mapuches, que reconozca que al interior del estado chileno conviven distintos tipos de naciones, entre ellos la nación mapuche.
Siguiendo el ejemplo del estado plurinacional de Bolivia, lo cual sería histórico para nuestra región. Tuvimos el agrado de entrevistar aquí a Natividad Yanquileo en su momento. ¿Qué cargo está ocupando hoy en lo que sería la mesa directiva de la convención?
Una vicepresidencia adjunta. La mesa de la convención, con la mesa coordinadora, digamos, tiene un presidente y un vicepresidente como ejecutivo, que son los cargos más importantes, y luego hay otras 7 vicepresidencias donde hay un representante de los distintos grupos y colectivos políticos que están representados en la convención. Entonces, por ejemplo, Natividad Yanquileo están representando a los convencionales mapuches. Hay una representante del Partido Comunista, otra del Frente Amplio, que es la coalición donde milita Gabriel Boric, el nuevo presidente. Hay también un representante de la derecha, etcétera, ¿no? Y esas 7 personas más, el presidente y el vicepresidente, forman a las 9 personas que están en la mesa directiva de la convención, que en el fondo se ocupan de coordinar las discusiones y los tiempos, digamos, no tienen mucho más poder que eso, pero es bien simbólico que Natividad y Empleo esté ahí.
Es muy diverso, ciertamente, y esto yo me imagino que genera tensiones, por eso lo álgido de esta semana que ha transcurrido en el marco de los debates que se han dado en el marco de la convención. Te quiero consultar cuáles son los ejes o por ahí los temas puntuales que han generado algunas discrepancias o mayores discrepancias entre los distintos sectores que están representados entre los constituyentes.
En realidad la tensión, como todavía no hay, nos están votando los artículos concretos, digamos, la redacción de los artículos, la tensión ha estado por el enfrentamiento entre las viejas formas de hacer política y las nuevas formas de hacer política. Por ejemplo, en los últimos 3 días, que es lo que duró la elección de la nueva mesa de la convención, hubo mucho reclamo de líderes de opinión y de dirigentes políticos de partidos más tradicionales, qué sé yo, la Democracia Cristiana o ese tipo de partidos que son centenarios en Chile, donde reclamaban porque se demoraron mucho, hubo 9 rondas de votación para elegir al presidente, donde ninguno de los candidatos lograba la mayoría absoluta de 78 votos. Y la discusión tenía que ver con cómo muchos decían, ¿no?, los sectores conservadores, si no son capaces de ponerse de acuerdo a la izquierda y los movimientos sociales que tienen la mayoría de la convención, no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos para elegir una directiva, ¿cómo van a ponerse de acuerdo en una redacción de una nueva constitución? Y estos otros grupos respondían que esta es una forma democrática de debatir y que no están tomando decisiones encerrados entre 4 paredes, que eran las críticas que se le hacen a la política tradicional, ¿no?
Claro.
Entonces la tensión tuvo que ver con eso, con el choque generacional también, porque los representantes de los movimientos sociales son en general jóvenes, lo mismo que pasa con el gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, que tiene 35 años, versus los militantes y los representantes de los partidos tradicionales que son más de la tercera edad, ¿no? 60, 70 años, que han sido toda su vida parlamentarios. Entonces, ha tenido mucho que ver con esa tensión de esa pelea generacional y también entre sectores políticos. Los sectores que quieren una transformación a través de la convención y los sectores que prefieren cambios moderados y los sectores más conservadores que prefieren que no haya ningún cambio. La tensión se ha movido en ese eje.
Eso te quiero preguntar. Nos hiciste una mención hace un rato, pero ahora brevemente pedirte, si es posible, explicar cómo está operando el poder real en Chile, porque si bien sabemos que institucionalmente hay una representación diversa, donde se ha dado lugar a todos los sectores para el debate en el marco de la Convención Constituyente, ¿cómo está operando el poder real hoy por hoy en este impedimento, ¿no?, de que el statu quo se modifique?
Sumándole la elección del nuevo presidente.
Claro, con un nuevo presidente del Frente Amplio.
Claro, mira, para explicarlo brevemente, en Chile está lo que uno podría llamar, como dice un académico, el circuito extrainstitucional del poder, donde efectivamente los sectores más conservadores y de derecha tienen mucho poder a través de los empresarios, el gran empresariado, que son siempre los donantes de la campaña derecha, que financian los medios de comunicación más masivos y tradicionales, que también son de derecha. Entonces la derecha conserva ahí un poder fáctico muy importante, que tiene que ver con la creación de opinión pública, grandes medios de comunicación y grandes poderes empresariales. En términos políticos, la derecha está muy disminuida en la convención. En su minuto, ellos pujaron para que se pusiera una norma que ningún cambio en la convención fuera posible hacerla sin 2/3 del total de los convencionales. En la elección de los constituyentes, la derecha ni siquiera alcanzó los 2/3, entonces no tiene poder de veto. Efectivamente, los sectores progresistas de izquierda y movimientos sociales tienen la manija para hacer los cambios que quieran en la convención. Uh-huh. Eso sí, la derecha en la elección parlamentaria reciente logró obtener una buena votación en el Congreso, y los congresos están empatados, digamos, entre los sectores de derecha y los sectores de izquierda amplios. Y por ahí va a ser complicado para el nuevo gobierno tratar de meter reformas, ¿no? Pero sin duda que la gran transformación que puede haber de la sociedad chilena va a venir, sí o sí, creo yo, uh-huh, una opinión personal, de la nueva constitución. Porque ahí los sectores transformadores no tienen ninguna cortapisa, ¿no? Va a ser complejo también respecto a lo que se instale desde los medios de comunicación más tradicionales, lo que digan también los empresarios, ¿no? Respecto a la creación de inversión, a la creación de empleo. Hay empresarios que desde el año pasado, por ejemplo, empezaron a sacar sus dineros de Chile. Esa información ha sido muy amplificada también por algunos medios, diciendo, no, quieren cambiar las cosas, bueno, yo saco mi plata de acá y la llevo a otro país. Pero está todo por verse, digamos. Yo creo que sí hay posibilidades de cambios profundos.
Sí,
y pero hay que ver cómo se desenvuelve el nuevo gobierno y qué pasa también con la convención, que va a ser clave.
Claro que sí. Y es como vos decís, Nicolás, que el gran cambio más allá de la nueva presidencia, ¿no?, que la verdad que nos ha sorprendido gratamente aquí en la Argentina y para el resto de los países de la región, pasa por la transformación constitucional y, en concreto, por enterrar la constitución pinochetista, que es una de las principales demandas del pueblo chileno desde hace décadas.
Exacto, o sea, así es, y de hecho ha tenido mucho simbolismo también, porque un candidato ahora, José Antonio Kast, que pasó a segunda vuelta con Gabriel Boric, que era un candidato que reivindica la dictadura de Pinochet, ¿no? Ah. Entonces, en la convención se está discutiendo por cambiar la constitución pinochetista, y había un candidato presidencial que prometía como traer de vuelta todo el pinochetismo al poder, digamos. Entonces, no ha dejado el factor dictadura no ha dejado de estar presente en toda la discusión desde 2019 en adelante.
Nicolás, nos ha encantado e ilustrado muchísimo esta conversación que hemos tenido con vos. Nos gustaría seguir en contacto próximamente para seguir ahondando lo que es este proceso político, institucional y social tan fuerte que están atravesando. Pero bueno, por ahora agradecerte muchísimo el contacto y el tiempo que nos has dedicado.
Cuando quieran, que estén muy bien.
Ha sido muy amable, Nicolás, que tengas buenas tardes.
Abrazo para todo Chile.
Nicolás Sepúlveda conversaba con nosotras, es periodista de CIPER, el Centro de Investigaciones Periodísticas de Chile. Desde Santiago de Chile nos ofrecía este reporte completísimo, con muchísimas cosas que nos quedaron por consultarle, pero el tiempo es tirano en radio.
Sí, pero con la complejidad que tiene de explicar y dar a entender lo que es un proceso constitucional.
Exactamente. Nos ha hecho una pedagogía hermosa del proceso político institucional que hoy atraviesa Chile en el marco de este debate tan esperado, sí, tan requerido por el pueblo chileno, que hoy ya toma forma o bien, está en ese proceso.
Cuando nos metemos en información como esta, en datos como estos, digo, no todo es pandemia. Qué buenas noticias que también podemos disfrutar. Pasan cosas muy importantes en el mundo como este, y es que por primera vez después de muchos años Chile tiene horizonte. Sentimos que Chile tiene futuro, y no solamente para las y los chilenos, sino para todos los que habitamos esta región.
Y en este aspecto que vos subrayabas, Penélope, no solo lo que representa un cambio de gobierno, un cambio de administración en lo que hace al Ejecutivo, sino en el fondo, la Constitución, justamente. Se nos ha pasado un poco el horario de la tanda, pero realmente era una charla muy rica que teníamos con Nicolás, así que vamos a ella y ya seguimos.